Lo que hacemos por los demás.
Una agenda para un desarrollo sostenible.
Lo que hacemos por los demás.
17 objetivos para asegurar la prosperidad para todos sin dejar a nadie atrás. Hagamos conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, 1350 de AM Radio Ciudadana. Estamos en Lo que hacemos por los demás. Soy Claudia García Zambrano y pues contenta porque está Cristina acá junto a mí. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenos días.
Hola, Clau. Muy buenos días. Pues aquí con esta temporada de calor, sobreviviendo.
Ah, ya sé. Fíjate que yo traje café frío y no te traje.
Ya sé. Así eres de mala.
Y me lo trajo el productor, fíjate. Pero no me dijo que no te dijera.
Ya sé, si así son. Pero cuando sea época de frío y quieran chocolates, no les voy a traer.
Qué bueno, no queremos tampoco. Yo le traigo al productor o él me trae a mí. Así es que ni modo, Cristina, eres muy envidiosa. Ok, vamos al objetivo de desarrollo sostenible número 17, alianzas para lograr los objetivos.
Y hoy nos acompaña Ricardo Chabelas. Él es un voluntario de la Red de Bancos de Alimentos que traen un proyecto padrísimo y del cual quiero que nos platiques. Ricardo, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias, Claudia, Cristina. Estoy muy feliz por estar en el programa. Soy un fan. Entonces, pues a la orden, lo que quieran platicar, con gusto.
Oye, platícanos, ¿cuál es el programa que estás llevando a cabo con la Red de Bancos de Alimentos?
Sí, claro. Fíjate que yo estoy haciendo en Holanda mi doctorado. Entonces, el proyecto que traigo ahorita junto con la Red de Bancos de Alimentos de México también es parte de mi programa de doctorado, de mi proyecto de doctorado. El proyecto que estamos haciendo con Bamex se llama Modelo Dinámico de Operación y Flujos de Efectivos. Se los acabo de leer tal cual es. Y este proyecto lo que busca es sensibilizar a los bancos de alimentos y en general a las organizaciones de la sociedad civil, en particular a los bancos de alimentos con los que trabajamos, sobre el impacto de las cuotas de recuperación y el impacto que tiene no solo en el corto, sino también en el largo plazo.
Oye,
entonces, muy a grandes rasgos, eso es.
Perdón que te interrumpa. ¿Nos puedes platicar qué son las cuotas de recuperación para nuestros radioescuchas que no están acostumbrados a esta terminología?
Sí, claro. En el contexto de los bancos de alimentos, las cuotas de recuperación es una cuota que pagan los beneficiarios por el paquete de alimentos y considera todos aquellos gastos que incurre el banco de alimentos por hacer la entrega de dicha canasta. Y es la cuota para la operación de los bancos de alimentos.
Muy bien. Oye, Ricardo, pues qué gusto tenerte. La verdad, apreciamos muchísimo que desde Holanda nos estés dando esta entrevista y estamos muy contentos de recibirte. Y la verdad es que este proyecto es sumamente interesante porque aparte nos va a permitir cómo impactan las cuotas de recuperación para la sostenibilidad del Banco de Alimento, que es algo fundamental, porque al final, haciendo un poquito de historia de lo que somos los bancos de alimento en México y seguramente en muchas partes del mundo deben de tener cuotas. Aquí en México son el 10% del valor real comercial y esto nos permite la sostenibilidad de la organización, es decir, todas las cuotas que se dan, por un lado, dignifican al beneficiario y por el otro, pues nos permiten la operación diaria. Es decir, Cris, ¿cómo qué cosas serían?
Los transportes para recoger los donativos, el personal que trabaja en las diferentes áreas, la infraestructura que tenemos que mantener, el pago de luz, gas, agua, en fin, pues como una empresa, pero esta es social.
Exacto, empresa social no lucrativa. Oye, Ricardo, y aparte, danos un poquito más de historia. Es decir, ¿cómo fue tu relación con la Red Bamex? Y ahora que estás por allá y que estás en tu doctorado, que esperemos que sea un exitazo y que nos digas para cuándo terminará, porque nos sentimos sumamente orgullosos y agradecidos de este proyecto que has creado junto con la Red de Bancos de Alimentos de México.
Con gusto. Mira, la historia de este proyecto se remonta, yo creo que hace algunos 2 años que yo empecé a platicar con el equipo de Bamex, particularmente con el equipo de Alianzas Agrícolas, con Esther Escárcega, que le agradezco muchísimo la oportunidad. Empezamos platicando con algunos bancos y dijimos, bueno, vamos a hacer alguna lluvia de ideas sobre cosas que podemos hacer. Y yo cuando platicaba con los bancos, generalmente una problemática que me platicaban es cómo podemos definir adecuadamente nuestras cuotas de recuperación. Esa era una de sus preocupaciones más grandes. Yo sé que los bancos de alimentos hacen una labor titánica por definir esta cuota de recuperación. Sin embargo, una de las problemáticas que también nosotros identificábamos en este proyecto, te digo, junto con el equipo de Bamex, es pues cómo podemos definir la cuota de recuperación para que también a futuro pueda ayudar a la sostenibilidad financiera de los bancos. Es decir, no solo con la información que tengo yo en el banco hoy en día que me ayuda a definir esta cuota de recuperación, sino más bien ir y pensar un poquito a futuro, cuáles van a ser los cambios, cuáles van a ser las dinámicas, cómo va a cambiar la dinámica poblacional, los costos, los ingresos y todas estas cosas que pueden de un día para otro moverse en la operación del Banco de Alimentos y cómo tengo que reaccionar a ellas y cómo en función de la reacción que yo tome puedo ajustar mis cuotas de recuperación. Por poner un ejemplo muy, muy sencillo y ajustándolo un poco a lo que platicábamos hace un rato, los costos que tiene un Banco de Alimentos, el costo de transporte y de personal es un costo grandísimo. Me parece que es un porcentaje muy, muy alto de la operación. Y si nosotros pensamos que esos costos se incrementan por la inflación o por cualquier otra cosa, tal vez algún otro factor que llegue a incrementar en mayor o menor medida estos costos, pues cómo eso va a afectar en cómo defina yo la cuota de recuperación que le voy a cobrar a mi beneficiario en un futuro lejano y ni siquiera tan lejano, en 1 o 2 años. Si esos costos suben al 5% anual, pues por lo menos tengo que pensar que en 2 años eso va a ser 10% más caro y cómo tengo que ajustarme en función de eso, de esos ajustes, ¿no? De esos cambios.
Oye, qué interesante, porque la verdad es que es hacer una proyección que a veces los bancos de alimentos en el día a día no los tenemos previstos y que son sumamente importantes para poder seguir operando y poder seguir brindando atención a los beneficiarios.
Es correcto. Realmente el proyecto, digo, tiene un modelo matemático de respaldo que no es nada muy, muy complicado. Digo, lo podríamos llegar a discutir un poco más a detalle, pero pues son sumas y restas, ¿no? De cosas que pueden pasar en un futuro. Más bien, yo creo que la relevancia de este proyecto y lo que yo he visto el valor y creo que la red Bamex así lo ve también, es en ponernos a pensar. O sea, que los banqueros de alimentos y todos aquellos con los que yo llegue a interactuar o con los que podamos involucrar en este proyecto es pensar a futuro qué puede pasar. Creo que ese es lo más valioso que pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil. Decir en 2, 3 años cómo voy a estar operando, cómo van a afectarme ciertas cosas y qué acciones puedo tomar hoy en día que me puedan permitir asegurar esta sostenibilidad financiera en esos 2 años y a 5 y a 10 y más años.
Y sumado a esto, Ricardo, la verdad es que fíjate que, y tú lo debes de saber también por el estudio y por lo que conoces de la red Bamex, los bancos de alimento al final, justo por las cuotas de recuperación, es que deben de ser sostenibles. Pero hace algunos años, probablemente hace 20 años, de repente muchos de los fundadores o muchos de los patronos o consejeros de los bancos de alimento que en su momento y a la actualidad tienen recursos y digamos el consejero pues al final fortalece, ¿no?, a la organización, empezaron a dar recursos, ¿no?, propios, y esto lo que hizo fue evidentemente empezar a no solicitar las cuotas de recuperación por el alimento. Entonces, teniendo estas reflexiones, se quedó como muy en el olvido y sobre todo, y qué bueno que lo comentaste, en el tema de las frutas y verduras, ¿no?, que son un básico, que son tan importantes incluirlas en este paquete balanceado de alimento y que nos van a permitir, pues evidentemente también, pues mejorar la alimentación y balancear la nutrición de las familias a las cuales atendemos. ¿Estamos de acuerdo?
Correcto. Y solo haciendo un paréntesis con lo que comentas, la razón de involucrar principalmente o primeramente a alianzas agrícolas y a frutas y verduras en la integración del paquete alimenticio es que la recuperación o el rescate de frutas y verduras es muy complejo y es muy costoso. Entonces, necesariamente tiene que haber una cuota de recuperación involucrada, ¿no?, para que ese rescate, pues además de ser complejo y difícil, pues se pueda solventar de cierta forma. Así como paréntesis muy rápido, nadie te dona un plátano que esté en perfectas condiciones. Hay que ir y recuperarlo de donde está y eso implica un gasto muy importante para la organización y para que el beneficiario lo pueda tener en perfectas condiciones, pues hay que gastarle un poquito más.
Muy certero esto que comentas, Ricardo, porque al final la labor de los bancos de alimento en el rescate agrícola es sumamente costoso, porque no solamente es ir a la parcela o al espacio en donde está ese producto para cosecharlo. Hay que pagarle al jornalero, hay que pagar el flete, hay que subir esa cosecha, llevarla al banco destino, descargarla y entregarla al beneficiario. Entonces, todo este proceso, pues, es carísimo, como bien lo mencionas, y hay que volver a retomar justamente esto, ¿no? Por un lado, para la operación y que este proyecto que haga clic en los consejeros y en los directivos de los bancos de alimento. Ahorita regresando, Ricardo, ya puedes dar como más a detalle, pues, qué implica este proyecto y en qué fase vamos, o si ya lo concluiste. Estamos en Lo que hacemos por los demás. No se vaya, regresamos. 13:50 de AM, Lo que hacemos por los demás.
Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como 123 IAP.
Somos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana 1350 de AM. Recuerda que puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes, @123IAP o imer.mx/programas. Ahí busca el micrositio de Lo que hacemos por los demás y puede escuchar todos los programas que se han transmitido por esta estación. Y estamos platicando con Ricardo Chabelas. Él es un voluntario de la Red de Bancos de Alimentos que está haciendo su doctorado con un proyecto muy importante, que es el impacto de las cuotas de recuperación de los bancos de alimentos. Él en el primer bloque dio el nombre oficial, pero bueno, este es más sencillo. Ricardo, oye, pues síguenos platicando. ¿Cómo va este proyecto? ¿En qué etapa están? ¿Qué es lo que esperan lograr al finalizar el proyecto si es que no ha concluido? En fin, platícanos, ¿qué tanto están haciendo tú y tus compañeros o tu equipo de trabajo?
Sí, claro. Digo, en este momento lo que estamos haciendo es contactando a los distintos bancos de alimentos de la red Bamex. Lo que queremos es desplegar esta herramienta para que la puedan usar. Yo les diría que no es fácil porque requiere que pues hagan un esfuerzo de conseguir cierta información que yo sé que la tienen, pero a veces la operación los llena y es difícil hacerse un ratito. Pero pues yo regreso a la reflexión, ¿no? Que si estamos pensando en cómo mejorar nuestra operación a futuro, tenemos que hacer un esfuerzo hoy en día y ponernos a pensar en esos indicadores que estamos midiendo actualmente, en esos datos que tenemos y cómo podemos utilizarlos en una herramienta para que a futuro podamos tener mejor información para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahorita estamos entrevistando a distintos bancos de alimentos. Estoy platicando con ellos, invitándolos a participar en este ejercicio, recuperando la información y también teniendo sesiones con cada uno de ellos para que en función de la información que me están compartiendo podamos tener estas discusiones sobre cómo en función de los datos que ellos tienen actualmente y del comportamiento de la organización y de los indicadores y de los planes que tienen a presente y a futuro, pues la organización se va a comportar o podemos proyectar un crecimiento o un comportamiento principalmente de los flujos de efectivo, pero de otros indicadores operativos a futuro. Yo lo que hago es pues una invitación formal a los banqueros a participar, si es que algunos nos están escuchando, que estoy seguro que sí. Y pues que esperamos pues que muchos se sumen, obviamente, pero pues que muchos más puedan ser conscientes de la realidad de que pues a veces las decisiones que estamos tomando en el presente nos condenan a tener un futuro no tan prometedor.
Totalmente. Oye, y con esto que dices de entrevistas a los bancos de alimentos, me imagino que aquí en México, como en otras partes, pues hay desde chiquitos, medianos, grandes, el banco tipo, el banco que está sobreviviendo. ¿Ustedes toman en cuenta todas estas variables para que, dependiendo el nivel del banco, en nivel me refiero a la sostenibilidad de este momento en su punto de crecimiento, toman en cuenta estas consideraciones? Es decir, no es lo mismo, voy a dar ejemplos para los que saben de bancos de alimentos, un banco de alimentos en Monterrey o uno de los más grandes en la Ciudad de México, Guadalajara, comparado a lo mejor con alguno de Aguascalientes o uno mediano, como pudiera ser uno, dos, tres IAP, en fin. ¿Sí toman en cuenta cómo estas variables? Porque además también es diferente el banco que puede ir directamente al campo y traer el alimento a otros que estamos en urbes como la Ciudad de México, que en realidad vas a un mercado de abasto, ¿no?
Sí, totalmente. Realmente lo que de donde yo parto es de los objetivos del banco. Entonces, un banco que tal vez no tenga un tamaño tan grande como, por ejemplo, los de la Central de Abastos en la Ciudad de México, pero seguramente ese banco tiene ciertos objetivos de crecimiento, ciertos objetivos de autosostenibilidad financiera. Entonces, yo parto de ahí y digo, bueno, este banco tiene tal vez unos objetivos un poco más modestos de acuerdo a su... está iniciando tal vez, o tal vez no tiene tantos recursos financieros, pero aún así yo creo que un modelo y una herramienta de este tipo les puede ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Si me dicen, ¿sabes qué? Pues es que me quiero mantener, que somos un banco que está empezando y queremos ver pues cómo nos podemos autofinanciar o ser autosustentables en los próximos 3, 4, 5 años. No tenemos tal vez intenciones de crecer, vemos un panorama difícil, la gente está dejando de venir, ¿cómo podemos ajustar ciertas cosas para empezar a crecer? Yo creo que todos los bancos entran en este tipo de ejercicios. No es un ejercicio que solo sea para cierto banco de alimentos, para cierto tipo de organización. Yo creo que más bien es un ejercicio que todos deberíamos hacer, incluso en nuestra propia esfera personal. ¿Qué espero a futuro en 5 años y cómo lo puedo lograr?
Oye, qué interesante, qué bueno que me dices eso. Luego me das una clase. Oye, y lo hago ya. Dime una cosa, después del cuestionario y de estas entrevistas, ¿qué sigue? ¿Haces este análisis? ¿Cruzas los datos? ¿Qué sigue, Ricardo?
Sí, claro. Mira, yo les pido a los bancos cierta información. Te la voy a describir muy, muy brevemente, porque pues tal vez no a muchas de las organizaciones que nos escuchan pues les apliquen estos datos. Pero yo les pido, por ejemplo, cuáles son las tasas de inflación de los productos que están adquiriendo. ¿Cuántos beneficiarios tienen actualmente? ¿Cuál es la tasa de crecimiento de sus beneficiarios? ¿Cuáles son incluso las bajas o las graduaciones de beneficiarios? Este tipo de datos que pues puedan parecer a veces triviales, ¿no? Pero pues que en un futuro, más bien en una proyección a futuro, son muy, muy relevantes. Entonces yo, una vez que les pido esta información, las metemos en este modelo que les digo no es nada complicado, más bien son sumas y restas que hacen pues una evolución de estos indicadores en el largo plazo. Y lo que vemos son ciertos indicadores que ya preseleccionamos en este ejercicio de estas primeras entrevistas, que lo que hacen es que nos ayudan a tener una mayor claridad sobre cuál es la evolución de estos indicadores operativos de los bancos de alimentos. Yo lo que hago es una evaluación de los beneficiarios totales, es decir, la tasa de crecimiento del banco de alimentos en personas beneficiadas. Hago también una evaluación de los márgenes operativos, es decir, cuál es la diferencia entre ingresos y gastos. Y obviamente si esa diferencia es positiva o negativa, que es un indicador clave en la autosostenibilidad de los bancos. Y también hago un tercer indicador que monitoreamos mucho con la información que nos dan los bancos de alimentos, es la recuperación de alimento, dividido, haciendo alusión un poco a lo que platicábamos, en frutas y verduras y en básicos. Con esto lo que buscamos, con este último indicador, lo que buscamos es identificar las necesidades de crecimiento en términos de bodegas, transportes y personal.
Oye, pues es que es un estudio súper completo. La verdad es que qué importante y qué agradecidos deben estar en la red, porque pues es un tiempo muy, muy valioso el que estás invirtiendo realmente para que los bancos podamos operar de manera eficiente, logremos crecer y tener una sustentabilidad futura, ¿no? Que nos ayude a llegar a muchas más personas que viven en inseguridad alimentaria.
Sí, claro. Digo, yo quiero hacer también un paréntesis sobre algo que decíamos hace un momento. Los bancos de alimentos y las organizaciones de la sociedad civil son empresas sociales, no lucrativas, pero son empresas al final de cuentas. Uh-huh. Y yo siento, y es mi intención poder transmitirle a los bancos de alimentos, que tenemos que ser igual o más de profesionales que una empresa normal.
Totalmente.
Porque muchísima gente depende de los servicios de los bancos.
Y no solo eso, yo también como lo veo, haciendo una acotación a esto que tú mencionas, es que nosotros operamos con recursos que no son nuestros. Es un donante que confía en nosotros para que su producto, su alimento, llegue a un tercero. Entonces tenemos el doble de responsabilidad.
Sí, totalmente. Y haciendo un poco de referencia con lo que decía Claudia hace un momento, a veces pasa que, y yo lo entiendo totalmente, por querer ayudar en el momento, por querer decir, bueno, tal vez vamos a poner un poquito más de recursos para que hoy los beneficiarios no tengan que pagar una cuota de recuperación tan alta, a pesar de que la cuota real pueda llegar a ser un poco más elevada. Por estar ayudando el día de hoy o por querer ayudar el día de hoy, dejamos de ayudar en un futuro. Y eso es algo, una mentalidad que yo creo que sería muy conveniente de dejar de lado, porque no estamos logrando maximizar el objetivo social de la organización.
Eso es correctísimo y aparte me encantó esa reflexión que acabas de hacer, Ricardo, porque eso es verdad. Hay que ver hacia el futuro, hay que ser sostenibles, no solamente los bancos de alimento, todas las organizaciones de la sociedad civil, pero particularmente en el caso nuestro, este rescate de frutas y verduras, pues bueno, hay que procurarlo, hay que entregarlo y hay que dignificarlo también. Oye, Ricardo, ¿qué crees? Ya te vamos a dejar descansar y dormir. Pero
no pasa nada, encantado de estar aquí.
Pues muchas gracias, la verdad, por todo esto que nos acabas de compartir. Y antes de despedirnos, ¿nos puedes regalar la canción con la que quieres cerrar el programa?
Sí, claro. La verdad es que fue un recordatorio de mi esposa, entonces lo tuve que anotar también para que no se me olvidara. Y es una canción que me recuerda muchísimo mi infancia. La canción es Pastillas para no soñar, de Joaquín Sabina. Y para mí es un recordatorio para así soñar. Entonces, pues atrevámonos a soñar de todas aquellas cosas que se pueden lograr.
Qué bonito, qué bonito. Pues ya lo tiene, queridos Radio Escucha. Con esa canción nos vamos. Queremos agradecer a Julio Aguilar en la operación, a Hernán Nájera en la producción. Ricardo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, pero no solamente para este espacio, sino el que has dedicado para todo este trabajo para los bancos de alimentos. Claudia, muchísimas gracias.
Al contrario, Cristina. Gracias, Ricardo. Que estés muy bien y nos vemos pronto. Y éxito. Aquí estamos para el cierre de este gran proyecto. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias.
Que estés muy bien. Y pues ya lo sabes, escúchenos el próximo viernes, 11 de la mañana, en Lo que hacemos por los demás. Feliz viernes. Pásala bien.
Funda un hogar en el que nunca reine más un rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Si quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como...
Lo que hacemos por los demás.
Un esfuerzo para lograr nuestro desarrollo.
Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana.
Para hacer conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.